Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh fantastic.
Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Petón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo tienes el estómago después de las palomitas?
Bien, estaban un poco saladas, pero no había tenido ocasión de cenar todavía, o sea que me vino bien.
Te vino bien,
¿no? En el estómago.
Váyate, sí. Las que montáis ahí en la tele con Pedrerol. En fin, bueno, vamos a ver, que tenemos una enorme cantidad de cosas porque...
¿Pero qué hacías? ¿Por qué comías palomitas?
Porque cuéntalo tú, Juanma, anda.
No, porque el otro día J. Jordi, que es un poco bravucón, como bien sabe Petón...
Pues, no, yo no me añado a tu juicio sobre los que no están, es cosa tuya. Sigue.
Joder, macho, esto es novedad. O sea, Petón no se añade a los juicios contra los que no están. ¿Y qué hacemos aquí en las tertulias si no hablar de gente que no está?
No, pero hombre, de los que no están, que luego me pueden reprochar que no lo haya defendido cuando no estaba. Entiéndeme.
Pues todo, pues te pueden reprochar todos. Todos.
Ah, bueno, claro. A mí no me va a llamar Lucas o Marcelo, no me van a llamar. Ya hablaremos de ellos ahora.
No, o sea que lo que estás sugiriendo es que si no te metes con Jota es porque él sí puede coger el teléfono y reprochártelo.
Claro, de decime, ¿por qué no me has defendido? ¿A quién quieres más? ¿A papá
si estiramos,
o a mamá?
No,
tú
no,
le has llamado ver, bravucón.
Escucha, si estiramos de ese hilo...
Bravucón es bonito,
si estiramos de ese hilo, Petón...
Tiene estilo, bravucón es aceptable.
Escucha, que ya te ha admitido el...
Venga, que sí, que bravucón es aceptable. Término agradable, bien utilizado, buen castellano.
Que no te vas a escapar, Petón, que no te voy a decir lo que tengo que decir, aunque tenga que estar la hora entera. Estirando de ese hilo argumental tuyo, podemos deducir que te metes con la gente que sabes que no te va a llamar.
No, cuando tengo una relación o un vínculo y no estamos hablando de algo que tenga que ver con el asunto del programa, y la bravuconería de Jota no tiene que ver con el asunto del programa, pues
¿cómo?
Sí.
Me abstengo
y no participo de tu cuita o de tu duelo personal.
Bueno, total, Juanma, ¿por qué
ahora
comías palomitas?
Si me dices la bravuconería de Messi, ahí entramos.
Claro, correcto, porque sabes que no se puede defender Messi.
No, porque no, a mí ya me gustaría que me llamara, pero no tengo más remedio que aceptar que eso tendría que ver con el contenido del programa.
Ya, bueno, pues nada, pues Jota, que es un bravucón, como bien sabe todo el mundo que puede ver el programa por televisión, menos Petón, pues dijo que le iba a meter al Real Madrid 5-0. Y entonces, cuando empecé yo a hablar, después de la derrota en Copa Europa, se llevó un bol de palomitas. Y entonces, por eso yo le devolví ayer la...
Y estuvo gracioso. ¿Y qué?
Estuvo gracioso yo.
Sí.
Jota estuvo muy aburrido.
Estuviste gracioso.
No, lo tengo que decir.
Jota estuvo triste.
Que eso no se trabaja. Es que uno tiene talento natural para ser gracioso. Y yo soy gracioso sin trabajarlo.
De natural, ¿no? ¿Sabes lo que ha escrito Marsal Lorente, no?
No.
Dice, el Barça indignado. Atención, ¿eh? El club azulgrana tiene constancia de que el linier de Martínez Munuera le dijo que no era penalti, que había falta previa de Sergio Ramos al Lenglet. El Barça no descarta pedir la grabación de la conversación que tuvieron los árbitros con la sala VAR. Más San Lorente, que es colaborador del Primer Palo.
Pues me parece a mí que han pinchado en hueso, porque no, ya las grabaciones no salen. Al menos a la luz pública, no sé si a los clubes se lo darán.
Se lo preguntaré esta noche.
Claro.
Se lo preguntaré esta noche. Ahora, bueno, del penalti del primer tiempo no habla nadie. Es que hubo dos. Es que al Barça se le pitaron el 50% de los penaltis que cometió, que ya es una proeza, ¿eh?
Un descubrimiento. ¿Cuáles son los otros penaltis?
Pues hay uno casi al final de la primera parte sobre Sergio Ramos. Y creo recordar que también
bueno,
del inglés.
Bueno. Joder. ¡Qué broma! Anda, vamos a hablar del que pita el árbitro. Sí. El que pita el árbitro, en mi criterio, es penalti. Uh-huh. Es penalti.
¿Pero?
¿Qué sucede? No.
Sí, hombre, pero como un castillo. No pongo la adversativa.
No pongo la adversativa. Añado. Lo que exijo.
¿Cómo te conozco ya? ¿Cómo nos conocemos ya?
A ver, Juanma, déjale un momento, hombre.
No, hombre, pero es que nos conocemos ya en estas tertulias.
Es impresionante.
Pero si es que la gente está queriendo escuchar cuál es la argumentación de Petón, la adversativa. A ver, venga.
Vamos a ver. Punto y seguido. Pero punto. Es penalti. Punto y seguido. Ahora, vamos a ver, señores. Señores árbitros. Es penalti siempre que a un futbolista le trinquen en el área de la camiseta. No solamente cuando trinquen la camiseta blanca. Cuando trinquen todas las camisetas. Todas las camisetas. La de Betis la semana pasada, que se la rompen. La de Diego Costa el año pasado, que aparece con la foto esa. La camiseta rota por la mitad. Cuando trinquen la camiseta blanca, penalti. Cuando trinquen las demás, penalti también, joder.
Tengo que reconocer que eres una sardinilla. Que
no,
te escurres ahí.
Eres tú. Pero te escurres ahí. Desarrolla tu imaginación y búscame un hipocorístico que convenga.
Mira, escúchame.
Un hipocorístico. Qué bonito.
Déjame que lo busque en el diccionario y ahora te respondo. Porque igual te estás cagando en algún familiar y no me he enterado.
No es fácil. Te venís arriba y tengo que darte donde te duele.
Escúchame una cosa. No te escapes, sardinilla. Al Real Madrid en el Camp Nou. Bueno, no tengo aquí los datos. Tendría que ir al... He firmado un artículo brillante, por cierto, en el Marca hoy sobre eso.
Hombre, claro que sí.
Sí, pero no me hables de otra cosa. Háblame de este penalti, que es de lo que estamos hablando.
No, ahora te hablo de ese penalti. Ya está. Hablo inmediatamente, si me dejas, que lea mi propio artículo.
¿Tienes de meroteca para decirnos que han hecho un artículo brillante diciendo que hace 15 años que no le pitan un penalti al Madrid en el Camp Nou? No me interesa.
En Liga, Van Nistelrooy, hace ya mucho tiempo, sí. En Copa...
No te interesará a ti, pero a la audiencia de este programa probablemente sí. Digo, mira, desde el año no en Liga al Real Madrid llevaban sin pitarle un penalti en Liga al Real Madrid 13 años en el Camp Nou, digo, pero 13 años en el Camp Nou. Desde el 92 le han pitado 3. He hecho la media, salimos a 0,107 penaltis por año. Y la gente podrá decir, no, es que no los han cometido, los han cometido de todos los colores. Yo en el artículo de Marca pongo aquel de Sergi Barjuan sacando el balón, palmeándolo debajo de la portería a cabezazos de Julio César en un partido que acabó empate a 2, el del famoso gesto de Raúl haciendo callar al Cano.
Hombre, tampoco te tienes que ir tan lejos. El del Engleta Varane el año pasado, que todavía perfecto, te ha cometido en el muro.
Por ejemplo, pero el más descarado es aquel. A Sergi Barjuan le preguntan al final de aquel partido. Y el tipo dice, hay que estar ciego para no verlo. Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, hombre, que el Barcelona o el peribarcelonismo se queje ahora de estas cosas y que busque, haga eso de buscar entre los ancestros del árbitro para ver si el padre era presidente de una peña del Madrid. Eso me parece ridículo. Y luego volvemos a lo mismo, Petón.
Está llamando, como siempre, por los comentarios que hace...
No, volvemos, no, sobre el penalti. Tú, pero...
hablas de una cosa y te contesta con otra. Y mientras confirma...
Vamos a ver, sobre el penalti. No. Vamos a ver, Petón, sobre el penalti. Tu pero es un pero como un castillo. Dices, no pongo ningún pero. Si pones un castillo...
No es un barrio.
Porque tú tendrías que decir, si fueras honesto con la audiencia, tendrías
honesto
que decir,
de
fue penalti.
Yo soy
fue honrado. Penalti, señores, fue penalti. A otra cosa. Sin embargo, dices, fue penalti... Pero no hay debate, lo de ayer es penalti, si otra vez no se pita, se equivocarán entonces,
Munuera, tienes que pitarlo sin ir al VAR, penalti, ya está.
No, porque no, y me no, porque dicen, no lo ha visto.
Y me dicen, y me dicen, no, es que en la acción, eso es el agarrón, se pita solamente si el futbolista puede llegar al balón. Dime, ¿qué geómetra puede definir exacto. si un futbolista, a lo mejor está esperándola, quiere dar un paso atrás o cualquier cosa? Tal como veo la imagen, el movimiento de Sergio, no llegaba ese balón de ninguna manera. Me da lo mismo, penalti, porque evitas que el movimiento de Sergio Ramos tenga una intervención en la jugada.
Pero ¿quién dice semejante? No, lo dice, ¿quién dice que solo es penalti?
Lo dicen, ayer estaban diciéndolo los árbitros, que claro, no,
¿Pero quién dice que solo es penalti? ¿Pero quién dice semejante cosa?
Pues lo estaban diciendo, Juanma, tú me preguntas y yo te vuelvo a contestar. Los árbitros ayer estaban diciendo, para justificar las otras, los otros agarrones que no se pitan, porque solo se pita. Repíteme
dónde lo has oído, por favor, que no te he entendido.
Lo estaban diciéndolo en la COPE. Estaban diciendo en la COPE, pero en la COPE dirán misa cantada en latín, nunca mejor dicho. ¿Qué es la COPE?
Macho, ¿pero escucha. Cómo viene aquí a aportar el dato de que en la COPE dicen quién dice la COPE?
Que me lo has preguntado tú, que me lo has preguntado tú.
Hombre, no, pero me estás diciendo que en la COPE son los mandamientos de la ley del Señor.
Que me has preguntado que dónde lo he escuchado. Y yo te digo, lo he escuchado en la COPE, pero los árbitros te lo están diciendo en todos los medios.
¿Qué árbitros? Me estás diciendo que un penalti solo por agarrón, si va a llegar al balón, no.
De ser como los demás programas y tener también la misma opinión que se ha dado en todos los demás medios.
No, hombre, en tu programa.
Oye,
llama a Rafa. Si nosotros tuviéramos la misma opinión que en todos los programas, no seríamos distintos, que es lo que somos en el radio. Diferentes a los demás. Hombre, por favor. Venga usted con los deberes hechos al programa, que lunes a lunes le tengo que afear su actitud.
Que no es una opinión de los programas, que lo que te estoy diciendo es que los programas llaman a los árbitros. No lo dice el programa, lo dice el árbitro entrevistado.
¿Pero qué me estás contando?
¿Pero qué me estás contando?
Si todos los árbitros a los que he oído yo dicen que es penalti. Juanma, Petón, ¿qué me estás contando?
Que lo que te estoy diciendo es lo que dicen los árbitros y contra lo que yo opinaba, con lo que estoy en desacuerdo. Que uno tras otro he escuchado a los árbitros para justificar corporativamente el no pitar los agarrones en el área.
No digas esas cosas, hombre, pero si los árbitros, los ex-árbitros, son lo más crítico que hay con sus ex-compañeros.
Pero que te lo están diciendo,
O es que Rafa Guerrero, Iturralde González, no son críticos.
Juanma, escucha, Ugarte, no son los ex-árbitros. Que es el Velasco Carballo este en las normas y tal, que dice que los agarrones, que no vaya a llegar el futbolista y tal, no se consideran como una acción de ataque, por lo tanto no se puede pitar.
Pero me estás diciendo de verdad eso del geómetra, en fin.
Pues es de loco.
Me estás diciendo de verdad que Sergio Ramos, que se puede comprobar que Sergio Ramos no va a llegar a ese balón.
No, pero
¿cuándo vas a pitar penalti en un agarrón dentro del área?
Eso, Juanma, que no estamos diciendo eso. Que lo que estamos diciendo es que el agarrón es penalti.
Eso es, claro.
Que es penalti.
Pero termina ahí la discusión, Petón. Es que lo demás sobra. Si el agarrón es penalti, ya está. Siguiente cosa.
No, lo que Petón viene diciendo, Juanma, que
es que no escuchas, Juanma. No escuchas, de verdad.
Durante los dos últimos años, desde que está el VAR, hemos visto agarrones de ese tipo, de todos los colores,
y en todas las acciones de juego.
Pero escúchame, Juan Pablo Polvorinos,
un periodista político como tú, avezado en el sanchismo, que has retratado perfectamente, por favor, a las 2 de la tarde, la trampa que le ha puesto el presidente del gobierno al presidente del Partido Popular y en la que va a caer. Tú estás cayendo exactamente en la misma trampa de Petón. ¿Pero qué me estás contando? Juanma, ¿fue penalti o no fue penalti?
Ya sé, Juanma, que todo lo bien que estoy a las 2 en punto es todo lo mal que estoy ahora. Pero escúchame un momento. Lo único que estamos diciendo es que hemos visto en los dos últimos años penaltis de todos los colores, de todas las clases, de todos los tipos, y en todas las áreas y contra todos los equipos. Y que si se ha pitado este, por ejemplo, yo no entendí ayer por qué se utiliza como argumento de autoridad que no se pita el de Getafe, o que sí se pita, perdón, el de Getafe sí se pita, y este no, porque sí lo era. No, es que no era ninguno de los dos.
Es que es el más escandaloso, hombre.
Es que no era ninguno de los dos.
Todos los agarrones. Y los agarrones cuando te agarran en el área, porque nadie...
Deben ser penalti.
Cuando citaba el geómetra, decía, porque no hay nadie. No existe el geómetra que diga, no, es que el futbolista no puede llegar. Igual no llega al balón, pero te viene la jugada porque salta, no deja que el de atrás lo vea, y llega un compañero y remata.
Es como el leve empujón.
Ya está, con un dedo te hacen un
penalti. Un leve empujón en el partido Valladolid, a la vez del defensa, y le echaron a la calle y le pitaron penalti, porque es leve empujón, penalti, no leve empujón.
Esta tertulia que es seguida pues mundialmente, yo me sorprendo de para bien, por supuesto, de cómo nos sigue la gente, ¿no? Y me dice mi hermano Isidoro San José, que me pide por favor que le diga a Petón que se quite las lentillas blancas, que solo ve cosas en blanco, pero para mal del Real Madrid.
Joder, pues macho, no lo entiendo, tío. Estoy diciendo que es penalti. ¿No? Me lamento mucho que Isidoro, al que tengo el mayor de los respetos,
tenga esa
enfermiza que le impide reflexionar, que es la que tú padeces.
No, perdóname. Porque no te metas, que no se puede defender.
No. Sí puede, porque conoce el teléfono del programa. Y si no ha entendido que yo estoy diciendo desde el primer minuto que eso es penalti, la pueda pillar, no la pueda pillar, que no existe penalti. Alguien
Petón,
que pueda decidir.
No vamos a caer en la trampa petoniana que nos está extendiendo, que no caemos en la trampita, que nos la conocemos ya.
Juanma, que es, Juanma, escucha, que es que se piten todos, si no, claro, es más que eso, es nada más.
Tú has caído, penalti. No quieras que yo caiga en esa. Yo no hablo de los demás, a mí los demás me da, pues la unificación de criterios que llevamos reclamando desde que yo llevo en esta bendita profesión 33 años.
No, Juanma, se trata,
y que no existe,
se
y que,
trata de cumplir
y que no existe
con
el colectivo
y la definición de justicia, que es darle a cada uno lo que se merece.
¿Pero qué me estás diciendo? La justicia universal y que se acabe el hambre en el mundo. Estoy de acuerdo. ¿Pero de qué estamos hablando?
No estás de acuerdo.
Ayer fue, lo del sábado fue penalti. Pues ya está. El Madrid tiene que preocuparse de que no le piten un penalti al Betis.
Sí, pero Juanma,
¿me estás diciendo que el Real Madrid tiene que dar una rueda de prensa y salir diciendo, ¿por qué no le pitan un penalti al Betis?
No, que se ocupe el Betis. Estoy de acuerdo. Pero si este programa es patrimonio del Real Madrid, entonces yo soy excedente.
No, patrimonio del Real Madrid no. Yo estoy hablando desde el punto de vista madridista.
Alícuota de Real Madrid en este programa.
Sí,
pero
le interesa.
A mí me interesa,
sí, interesa
en función del fútbol. Petón, a mí el fútbol me importa.
Es
a ti
que
no.
Sí le interesa.
A ti te importa el Madrid. A mí me importa el fútbol.
Es que sí le interesa.
Y quiero,
Petón,
que eso sea penalti siempre.
Claro, y te interesa, Juanma, entre otras cosas, porque si la semana
no
que viene no hay una unidad de criterio, la semana que viene veremos otro agarrón. Contra
no
el Real Madrid,
de,
no, perdona, déjame
no
acabar, haber, otro
que,
agarrón contra el Real Madrid en unas circunstancias muy similares, y como no hay unidad de criterio, no se pitará.
¿Cómo has caído? Eres el Pablo Casado de esta tertulia, de verdad, polvorino.
No.
Eres el Pablo Casado de esta tertulia, de verdad. O sea, ¿cómo has caído en la trampa de Sánchez, que en este caso es Petón?
Tenemos que ir a la primera pausa.
Yo lo he entendido desde el principio, pero está fingiendo no entenderlo, llevándonos al absurdo marciano de los hermanos Marx, simplemente para no hablar de su estrepitoso comportamiento la semana pasada.
Ah, mira, vamos a hablar de eso.
Cuando el Orfeo le indujo a decir todo lo que dijo.
Ahora volvemos.
Y ahora vamos a sacar la grabación y se te van a caer las braguillas.
Venga, ahora volvemos.
Jerusalema, hija de Alami, y lo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema, hija de Alami, y lo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Pues está muy bien que Lu Robles, nuestra realizadora, esta canción, sí.
Sí,
Jerusalema, se llama.
A Sardinilla bajo el ataúd, ¿le ves? Moviendo en los hombros.
No está, los sudafricanos tienen... es gente que tiene mucho, mucho, mucho ritmo. Mucho ritmo, mucho ritmo, son impresionantes. Sí, sí. Verles cantando, bueno, en la película de Clint Eastwood, Invictus,
sí.
Que se ponen a cantar todo el estadio una canción que se llama Sosoloza, sí, que es la que cantan ellos todos juntos al unísono, que era la canción. Exactamente, se ponen a cantarlos y tal. La verdad es que es una auténtica maravilla, tiene un ritmazo enorme, está bien, está bien.
Truñete la película, ¿eh?
La peli, a mí me gustó, fíjate.
Bueno, truñete.
Fíjate, estás muy negativo, te veo hoy, Juanma. Gana el Madrid, te recuerdo, el 3-1 el otro día, para que...
1-3.
No, pero es que Clint Eastwood tiene mejores películas que esa.
Y peores, claro. También, claro que sí.
Y peores, mucho, claro, no, mucho, tiene no, mucho, dirige mucho.
Esta no es de las más brillantes de Clint Eastwood.
A mí me gustó.
Pero tú miras las últimas, todas son buenísimas. La última es fantástica. Los puentes de Madison,
obra maestra.
Million
Mystic River, también.
Obra maestra.
Me gusta mucho. Sí, sí, sí.
Hasta el Gran Torino me parece.
¿Quién es
una buena
el dueño
película?
De esta pocilga?
Me parece, el Gran Torino me parece sobrevalorado.
Perdón,
para mí,
la mejor de todas, sin perdón.
Sin perdón. Para mí, la gran trilogía de Clint Eastwood, que, hombre, una película menor de Clint Eastwood sería la obra maestra de cualquier director, sí, sí. ¿Vale? O sea, que estamos Jinete Pálido, pues si la dirigiera alguien diría, ese tío pasaría la historia. ¿Cómo?
¡Predicador!
Eso es, pues pasaría la historia por esa película, ¿no? Pero sí, sí, sí. Para mí la trilogía fundamental es Million Dollar Baby, Sin Perdón, que es una revisitación del sí, western de toda la vida, una recreación del western, y Los Puentes de Madison, que es una película romántica preciosa, preciosa, muy bien.
El amor eterno, ¿eh?
Francesca, muy bien contada, muy bien contada.
Es usted cualquier cosa menos una mujer normal.
Sí, sí. Es la decisión en, que...
Los Puentes de Madison.
Claro, la decisión que tiene que tomar Meryl Streep al final de la película, la decisión que tiene que tomar... Y que no es incorrecta. Es
bueno, es otra cosa. No, pero te saca del cine debatiéndola.
Sí, con desazón. Claro, con desazón. Pero al final te das cuenta, está bien, muy bien explicado en la película.
Maravillosa.
Ella no tiene una salida buena. No tiene una salida que no la vaya a romper el corazón. Y entonces elige la salida que, rompiéndola el corazón, pues hace menos daño a los demás.
Y aquí la gente viendo como el lado romántico de Juanma Rodríguez.
Tiene su corazón.
Claro, romántico no.
Mucho más.
Más que
romántico es, puede ser hasta peyorativo.
Sí, es.
Que el movimiento romántico que concluye en el suicidio,
muy lúgubre,
me toca las narices.
Y tal, sí, sí.
Pero
sí,
no, Juanma tiene un lado intelectual, cultivado, sí, muy interesante.
Claro. Sí.
Que él mismo se empeña en ocultar entre palomita y palomita.
Bueno, vamos a ver una cosa.
A ver.
Quería preguntaros rápidamente el porqué del cambio del cambio estrictamente futbolístico del Real Madrid. Yo particularmente vi en el partido al equipo tocando mucho más rápido en el centro del campo de lo que lo había visto en toda la temporada. Con las ideas bastante más claras y una cosa que yo creo que es importante y que venía reclamando Isidoro San José, que es intensidad. Y concentración.
Es que, si me dejáis un poco, yo creo que era el partido para Real Madrid. Ese es el partido en lo que no necesita ningún tipo de motivación, en el que la gente en el vestuario se une, y además, aunque parezca mentira, el rival más adecuado, ¿eh? Es un rival, el único rival de alguna manera que juega a campo abierto contra el Real Madrid al fútbol es el Barcelona en España. O sea, sí, juega un poquito, a ver, que va un intercambio de golpes con una cierta alegría. Para mí, tácticamente, deja muchísimo que desear el Fútbol Club Barcelona, y eso al Real Madrid le viene que ni pintado, porque cogen esa intensidad que era la que estaba demandando Isidoro, y yo creo que todo el madridismo, después de ver los dos lamentables espectáculos en las primeras partes, sobre todo contra Cádiz y Shakhtar,
sí,
y contra el Fútbol Club Barcelona, pues de repente y se pone el equipo bien, el equipo al unísono, y gana con contundencia, y gana bien.
Alguna vez os he comentado la opinión que a mí me hizo analizar de otro modo los comportamientos, especialmente de los futbolistas, de los jugadores del Real Madrid y del Real Madrid, uh-huh, en el último lustro. Y era de un técnico que estuvo en la casa, no un técnico primer espada, pero estaba entrenando todos los días con ellos.
En un discreto primer plano.
No, segundo, en un discreto segundo plano, vale, en este caso. Y me decía, mira, es que son tan buenos los futbolistas que ha juntado el Real Madrid, son tan buenos que cuando quieren, ganan. Que no es lo mismo que ganan cuando quieren. Que cuando quieren ellos, sí, ganan. O sea, es que les ven mover la pelota, entrenando. Cuando ellos se pican, cuando...
Sí, sí.
Es un es algo delicioso de ver.
Sí, sí.
Y efectivamente, ¿por qué el Madrid ganaba Copas de Europa y no ganaba Ligas? Porque eran estos artistas, elementos de tanta calidad, que al final se complacían en esos homenajes a ellos mismos, aisladamente, porque no podían cada semana no les salía. Pero cuando tenían un partido contra... Sí. Les venía el mejor equipo de los que hay enfrente, el mejor que... el Bayern Múnich. Ahora vamos a sacar lo nuestro. Y entonces ganaban. Y a mí me parece que el partido de ayer tiene bastante que ver con eso, con esa gran categoría que tienen esos futbolistas, que pueden llevarse al límite, hay uno que sale desmayado, prácticamente del campo, que pueden llevarse al límite en citas así, para alegría de sus aficionados. Por eso, cuando yo decía, y te decía Juanma la semana pasada, no hagáis juicios definitivos, determinantes, causas generales, sumas totales, en las que unos cuantos futbolistas salen aniquilados.
Lo dijo Sergio Ramos antes de que intervenga Juanma, y es verdad, a lo largo de la historia, el Real Madrid, dos partidos malos, es una debacle, es una tensión, es que la gente...
Y futbolistas
exige,
eliminados.
Tremendo.
Y futbolistas, o sea, eliminados.
Y dos partidos malos, dices, son dos, pero dijo, es que estamos acostumbrados, ya sabemos lo que hay que hacer, que es ganarle al Barcelona y cambiar el rumbo. Pero eso es verdad.
Juanma.
No, yo creo que lo que pasó el sábado no sorprendió a ningún madridista, sinceramente. Yo estaba seguro de que el Madrid iba a competir ese partido. O sea, no sabía si lo iba a ganar, si lo iba a empatar o si lo iba a perder, pero incluso en el caso de que lo hubiera perdido, lo habría hecho compitiendo. Es muy raro que el Madrid se deje llevar en las grandes citas. Vale, hay casos también, porque la historia del Madrid, pues son 118 años, eso da para todo, ¿no? Pero es raro, ¿no? Entonces yo creo que lo del sábado, y me parece que lo apuntaba o lo sugería Petón, responde más a aspectos extrafutbolísticos, sí, que a aspectos futbolísticos. A mí me siguen preocupando las carencias futbolísticas del Real Madrid, y lo que yo quiero es ver que esta línea de continuidad se prolongue en el tiempo, es decir, que afecte al partido de mañana, que afecte también al partido de Liga contra el Huesca, porque si el Madrid solo va a aparecer en las grandes citas, eso no le da para competir en Champions y en Liga, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que lo que le exijo al Real Madrid es regularidad. Y yo sigo en mis 13. Yo creo que hay que cambiar el rumbo del equipo. Tanto en su línea directiva, deportiva, como hacer retoques que ahora probablemente no sean posibles, ¿no? Pero yo tampoco creo que el Madrid bordara el fútbol el sábado.
No, yo no digo eso.
Mejor
no,
que el Barça,
pero sí que es verdad que cuando se puso a tocar lo hizo bien. Yo solamente poner el acento en un jugador del que no hemos hablado bien en este programa desde hace pues un montón de tiempo.
¿Será porque no lo habrá hecho bien? ¿De quién?
Exactamente. ¿A quién te refieres? Y es Lucas Vázquez, que tuvo que salir a sustituir a Nacho. Exacto. Que llegó, se sintió cómodo desde el primer balón que cortó en un pase en profundidad que iba Jordi Alba.
Es que son jugadores de la plantilla del Real Madrid que ha tenido siempre. Son jugadores que no son titulares, no tienen el nivel, con todos los respetos, sino que me rectifique Juanma, ¿no? Como para ser titular del Real Madrid, pero son jugadores de la plantilla del Real Madrid, que salen en esos momentos y no se acojonan.
No te tengo que rectificar, Jaime. Tú sabes mucho más de fútbol que yo no te tengo que rectificar. Lucas es efectivamente fondo de armario que tiene el Madrid, que tiene cualquier equipo grande. Y el tema es que ese jugador asuma su condición de actor secundario.
Sí, pero ¿qué parece que no asume? No sé si habéis escuchado a Isco.
Sí.
En esa
desastroso, lamentable. Me parece realmente lamentable.
Cuenta qué hace, Juanma, exactamente, porque lo has criticado además en redes sociales hace un rato.
Sí, bueno, es que estoy dudando si dedicarle esta noche el comentario de entrada. Iba a ir por el tema arbitral, pero no sé, estoy dudando porque lo de Isco me parece lamentable.
Es que es muy feo, macho.
Me parece lamentable porque si hay un entrenador... O sea, me parecía lamentable ese enfrentamiento que tenía con Solari, que era un entrenador que no contaba con él. No contaba con él, entre otras cosas, porque Isco estaba, y yo creo que sigue estando, fuera de forma física. O sea, no creo que esté en su mejor momento físico, ¿eh? Pero hombre, me parece mucho más lamentable que te pillen las cámaras de televisión como criticando al entrenador que sí confía en
pero
ti.
Pero eso, esto, Petón, una cosa que es importante, los futbolistas, ¿qué pasa? Que viven, o sea, no se dan cuenta, o sea, en un partido Real Madrid-Barcelona, en este caso Barcelona-Real Madrid, en la grada, que están de cháchara con todas las cámaras que hay, ahora que no se oye un pimiento morrón. O sea, se ponen a hablar con toda la naturalidad de cosas que a lo mejor si la hablan entre ellos en internos, ahí no se entera nadie, ahí en la grada diciendo, no, este me quita a mí en el... Cuando me quita en el Tau, si me saca, si no en el... O sea, ¿pero de qué vas? O sea, ¿de qué falta? ¿Qué respeto?
A mí lo que me sorprende muchísimo... Creo que es un comentario de lo más oportuno. Pero ya no hablo solamente de este choque, sino de todos en general. Estoy viendo partidos de segunda división también, yo veo todo lo que puedo, de fútbol, todo lo que puedo. Y subrayo comportamientos. Antes los secretarios técnicos iban a los partidos de un equipo, como no había datos como ahora, que te metes en Web Scout y te hacen la hoja completa de comportamientos kilómetros. No. Ellos iban con una hoja en blanco, miraban el partido y hacían, seguían un solo futbolista y ponían, por ejemplo, las carreras con un lápiz, iban haciendo arriba abajo. Y depende cómo tuvieran manchada, de tiznada la página, al final veían lo que había corrido. Exacto. Ese jugador, la hoja al final. Bien, yo lo que hago ahora es subrayar comportamientos, porque me dice mucho de cómo es un futbolista. Exacto. Y estoy viendo todas las demás tíos que pegan una patada a una botella de agua. Exacto. Que salen gritando. El otro día Canales.
Sí.
Que tiende, que me parece un caballero. Siempre me ha parecido un chico muy sensato, un caballero. Y jurando en arameo. Que benignamente puedes decir, bueno, está mosqueado consigo mismo, que no, porque cuando te mosqueas contigo mismo no te riñes tanto como en ese momento, o es por el penalti que no han pitado y estás hablando del árbitro, que pudiera ser, pero sobre todo es contra el entrenador, que hace un cambio, ¿no? Esos comportamientos se han generalizado, claro, y como tú dices, parece que las cámaras dan igual o que buscan que una cámara vea el cabreo.
Eso, ¿no? Es igual que le pasó a Piqué en la previa, en la vanguardia, haciendo, pero tú, que eres la víspera contra el Real Madrid, tío, espérate unos días.
Sí, no, yo tampoco
lo entiendo. Es que es de locos, de verdad, es que es de locos.
Piqué diciendo que la directiva del Barça había pagado para que le criticase. Había pagado a una empresa.
El mejor en eso fue Marcelo Bielsa, cuando los definió con una frase que es tremenda: son millonarios prematuros. No, se puede.
Esa es una obviedad.
Pero es que es prematuros. O sea, son críos, iba a decir.
Debería estar pronto a ser millonario a los 25 años.
Claro, son millonarios. Entonces viven en un endor, una burbuja. Todo el mundo tiene una cohorte de aduladores que les dice: joder, si tú eres el mejor, si cuando tú sales se cambia todo, ha cambiado hasta el día. Está lloviendo, le salía el sol.
Que
no tenemos que esperar a que venga Marcelo Bielsa, vamos.
No, pero es el que lo dijo.
Cuando te encuentras uno así, te sale Fernando Torres o Rafa Nadal en otro deporte.
Sí, te escucho. No, es que me está llamando José Luis Poblador y me dice que se me escucha como si fuera mi abuelo. ¿Se me escucha bien?
No, se escucha bien, estás por teléfono.
Escucha muy bien, pero Poblador tiene un buen oído y sabe que tú ya estás en esa edad en la que se escucha,
o sea, que se
en
refiere
general,
no a,
como si fuera tu abuelo.
Porque ha hecho referencia al teléfono y es un Samsung Note 9 que es bueno.
Te paga Samsung, ¿no?
No estás en una edad...
un influencer y te paga Samsung.
Sí, no estás en una edad tan provecta, creo yo, Juanma, ¿eh? Pero bueno,
en fin. Se va acercando. Hay quien llega antes.
O sea, a ver, espera, que me están diciendo algo más. Espera un momentino.
Ah, bueno, pues nada. Bueno,
vamos a lo nuestro.
Pues nada, sí, a ver.
Aquí hay un programa y un programa paralelo.
Dos cosas.
Oye, escucha, una rapidísimo. El penalti que le pitan al Getafe.
No lo entiendo.
Pero bueno. Pero ¿qué es de loco?
Mío de mi vida, macho.
Pero ¿para qué existe
esta? Esta es la degeneración del fútbol, la prostitución del fútbol.
Pero es que el árbitro lo haya podido ver.
No quiero jugar al fútbol, de verdad.
Exacto.
O sea, yo estoy jugando y me pitan ese penalti, ni me enfado, me voy. Ya digo, mira, hasta aquí hemos llegado.
Es que es el desconcierto que genera la ausencia de un criterio. Que es que a mí es lo que me descompone.
De dos, porque es el árbitro.
Y el de arriba. Sí, a mí
es que llega antes le da una patada, joder, que creo que era, ¿no? Me acuerdo, que le da una patada,
me descompone, no termino de entender.
Pero ¿qué estás
viendo? ¿Qué puedes decir al final del partido, macho? Y luego lo otro, que dicen que Cucurella iba ahí a jugar con el...
Tremendo eso, ¿eh? ¿Lo has visto?
Pero yo estoy viendo eso y si te das cuenta, Cucurella hay un momento en el que pierde la vista porque parece que va a su aire.
Cucurella está un poquito...
Hombre, que no.
Está un poquito... Se le va el pecherequiquiri. Yo creo que es.
La carga es reglamentaria.
¿Has visto luego, la has visto la, la carga la imagen, es reglamentaria. ¿Has visto la imagen luego del árbitro diciendo, ya me han dicho, listo?
Pero, pero el mismo le habría dicho también lo del penalti, ¿no?
Pues eso que se conoce, ¿no? Pero le han dicho, oye, este te ha dado, metido con todo. Y le ha dicho, te he visto, que no me he dado cuenta, que encima se disculpa el árbitro con
Bueno, a ver, que el Atleti, Petón, ¿te va gustando o no? ¿Eh? Me aburrí un poquito yo, ¿eh?
Bueno, me gustó mucho la segunda parte, claro.
Va a ganar. Otra vez Marcos Llorente. Hoy no sé quién leía un tuit de alguien que me parece muy, muy bonito y dice, joder, qué pena, en general, lo del público, ¿no? Porque Marcos Llorente sí que se merecería unos...
Y que un además es increíble de esos futbolistas que levantan aficiones.
Eso es.
O sea, sí, es que sabes que tiene esa energía.
Eso es.
O sea, lo llamaban virtua, eso, los renacentistas. Un conjunto de cosas... Que conectan con la grada.
Y
conectan
muy bien. Que la pone al servicio del
humilde, futbolista ejemplar.
No a su lucimiento personal, sino a...
El Atlético de Madrid, la primera parte, estaba recibiendo muchísimas críticas. Y yo ahí pedía lo mismo que pedía el lunes a Juanma. Un poquito de tranquilidad, porque a lo mejor el entrenador, eso lo he visto, lo he vivido.
Quiere...
Dentro del fútbol, lo he vivido como jugador. No, macho, la primera parte, nosotros tenemos un plan. Y la primera parte, esto tiene que transcurrir. Tenemos que firmar el 0-0. La primera parte.
Lo duro para que haya.
Vamos a matarles la segunda. Vamos a desgastarles. Eso. Pero nuestra puerta, cero. Si marcamos, ya es la bomba. Pero nuestra puerta. Porque la... y efectivamente, hizo los cambios en esa
cambio
dirección.
De ritmo fue luego, sí.
Aumentó una velocidad. Y ahora ti jugó una muy buena segunda parte.
Sí.
Ya está.
No, Leo de Marcos...
Y por eso mismo está en esa situación.
Y luego es una
de liderazgo virtual.
Claro, lo de los cuatro chicharritos que ha metido Luis Suárez, ¿eh? Sí. Y los que ha fallado. Porque, ojo, la gente dice, es que ha fallado, ya, pero o sea, que imagínate,
no, es que ha fallado.
O sea, falla y mete, que,
sí,
o sea,
sí.
Como pero, le dé el punta por meter.
Ese es el don del goleador.
Claro, falla y mete.
Que Luis Suárez es mucho menos futbolista fuera del área de lo que era antes.
Hombre, claro.
Antes fuera del área te la cogía, se iba de dos, aguantaba la pelota, ahora, pero es tan listo, tan goleador, que todos los partidos tiene tres ocasiones.
Sí, además tiene arrancada el tío. Decían que llegaba fastidiado.
5 metros.
Que si la rodilla...
Eso, 5 metros del área.
Sí,
y
sí,
luego
sí.
La otra gente que dice, 2 años. Digo, joder, 2 años. Por 2 años. Si me da 2 años...
2 años, 40 goles.
Pancho Puskás. Ese genio. Que fue en su momento el mejor jugador del mundo. Lástima no haber tenido televisión entonces. Como centrocampista. Porque era el alma de la mejor selección del mundo, que era la húngara. Pese a no ganar aquella final por todas las cosas que pasaron y su tobillo hinchado. Pancho Puskás llega al Madrid con 31 años por un empeño personal de Bernabéu.
Sí, gordo.
Porque había visto... ¿Cómo que gordo? Gordo. Le dice Puskás a Bernabéu, que estaba 21 kilos por encima. Le dice, presidente, pues sí, ¿usted me quiere fichar de verdad?
Sí.
Me quiere fichar, pero me está viendo. Y llegan a un pacto. Dice, bueno, pues deme el verano y se lo digo al terminar el verano. Y desde el mes de mayo finales, que la temporada en España acababa entonces... hasta septiembre que empezaba, estuvo Pancho Puskás dando vueltas al estadio Chamartín con un jersey de lana y una bolsa de plástico en la cintura hasta perder 16 de los 21 kilos. 16. Yo creo que esos 5 ya no los perdió nunca.
Nunca. Sí,
nunca. Pero Pancho, que jugaba, era el verdadero delantero centro del Madrid, porque Di Stéfano con el 9 ocupaba todo el terreno hacia atrás, mantenía no 10. 20 metros, 20 de una velocidad tan extraordinaria que contaban sus compañeros. El pobre nada, porque está en el cielo. Pantaleón me decía, mira, es que nosotros jugábamos, nos veníamos atrás, íbamos a San Sebastián, campo embarrado, atrás a defender como leones, porque había un balón que iba a pillar Pancho y cuando la trincaba, para adentro, 0-1 y a casa, a ganar la liga. Luis Suárez yo creo que ya no tiene 20, pero tiene 10, que son pipan.
Sí.
Y los metros que le coge a Bartra, por astucia y velocidad, son...
Hace 20 goles, ya te digo yo que hace 20 goles.
Oye,
y además,
la llamada de poblador ha sido definitiva para Juanma, porque...
Sí, se ha quedado hablando con él o algo así, sí. Vamos a recomendarle a Juanma y también a Luis Suárez que sigan tomando los dos un poco.
No, estoy aquí.
Aguanto ahora, vale.
Estás aquí, pero no estás.
No, pero es que yo también intervengo mucho.
Pues espera, Juanma, escucha. Mundo Natural. Ahí está, Artifin, hay que cuidar los cartílagos y dejarlos perfectamente, porque bueno, si no, uno te crujen y tal. Tu Atleti Ugarte... Bueno, está ahí saliendo poca.
Era el centenario de Osasuna y como buenos vecinos, pues
sí.
Dejamos. Sí, hombre, aquí todo el mundo saca algo
positivo. Pues, bueno, a ver qué pasa.
El centenario de Osasuna le regalamos el partido.
Una ruina. Paso palabra.
Pero ¿estás preocupado?
No, hombre, preocupado no, porque me da un poco de rabia, porque conozco a Gaisca y sobre todo a Pachi Ferreira, que es su segundo entrenador. Sé que mueren por el equipo y tal, pero les está faltando un poco. Fíjate lo que son las cosas, que lo que está haciendo Imanol Aguacil en la Real Sociedad. Que está,
no tiene mal equipo el Athletic, ¿eh?
No tiene mal equipo, lo que pasa que hay una serie de jugadores jóvenes que deberían estar ya teniendo muchos más minutos de los que disponen.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
No sé,
la diferencia es, primero, que no ha fichado bien en los últimos años, porque Merino pudo haberlo fichado al Athletic Club, como lo firmó la Real Sociedad, y porque no se puede permitir fichar a Silva. Tú ves a Silva ayer, momento del peor instante del partido, cuando el Huesca acaba de empatar y está jugando mejor que la Real Sociedad, y de repente aparece ese muchacho.
Es que
aparece ese muchacho y se tira 20 minutos creando ocasiones. Va a las zonas en las que no le puede marcar porque se ponía casi entre centrales.
Es todo. ¿Cómo se nota la diferencia cuando sale uno de estos jugadores al campo?
34 años, lo de siempre, que es una cosa que está la gente. 34 años. 34 años no son los 34 años de antes, menos para los futbolistas.
Salen estos jugadores y te aportan luz. Es que es tal cual. Es tal cual. Yo el ejemplo del gol de Luka Modric de este fin de semana.
Bueno. Tiene los mismos, ¿no?
Que deberían ponerlo en todas las escuelas de fútbol a los delanteros para que mantengan la calma.
Por aquí, ahora te voy a recortar y ahora espérate un momentín que te voy a dar un poquito más.
Y le golpeó como le decía Rafa Benítez, que no se golpeaba, ¿no?
Sí, justo así.
Claro, he tenido entrenadores que me decían lo mismo, ¿eh?
No sea así.
A Luka le pasa, yo creo que no es el mismo golpeo, pero yo caminaba como Pierón y el futbolista de Monterland con un pie para adentro. Y yo no sé si era de tanto darle con el exterior, pero tenía entrenadores que me decían también, no con el interior, joder que no, con lo que mejor le des. Tú veías a Rafa Martín Vázquez con las dos piernas,
Rafa Martín Vázquez, además,
pegarle con el exterior.
Una potencia.
Oye, yo cruzaba el campo, te lo prometo, a lo ancho. Los 70 metros con el exterior, tranquilamente, y sacaba falta con el exterior. Pero es que veías a Argoitia, veías a Cruyff o a Luka sacar faltas con el exterior peligrosísimas. O ves a este Ibai.
Exacto. Que la hacía de lujo.
La verdad es que es una.
Madrid, que es
una difícil jugar bien al fútbol. Ya nos da
Artifin, nos tienes
muy bien. Artifin,
no, ya os he dado, Artifin. Lo que os voy a dar es un poquito de Audi Spray para que.
A Poblador.
Aquí sales como nuevo, ¿eh?
Hombre,
entras en la tertulia, que te crujen los cartílagos, que no oyes bien, y sales como nuevo.
Pues te voy a dar un poco, mira, dale
que damos un bañito cada semana.
Ahí está el bañito, un poquito de agua de mar, para los oídos de Juanma Rodríguez con Audi Spray.
¿Y el vino? ¿Tenemos vino también ahora o no?
Sí, al final te voy a poner un poco de vino. No, espera, tengo que hablar de la gama de Audi Spray entera.
Escucha bien.
Audi Spray, la de los más pequeños. Eso. Audi Spray Junior, Audi Spray Baby, y luego ya está el Spray normal y el Audi Spray Ultra. Sin gas, agua de mar. Viene para el oído, que es una maravilla. Ya no nos acordamos de qué eran esas cosas que se llamaban bastoncillos, con las que nos hacíamos daño. Gracias a Dios.
Dame el Ultra.
Artifin está muy bien. Y luego, bueno, por supuesto.
Lástima no haber hablado con Isidoro, de verdad me ha dejado, porque seguro que ha transgiversado.
Uy.
Como decía el otro. Transgiversar. Me están transgiversando. Las declaraciones.
Audi Spray, en tres palabras, a ver, como lo decimos siempre. A ver, Kelu, au.
¿Sí? Au. This.
Ahí está, que lo quería escuchar yo otra vez. Bueno, pues nos vamos a marchar.
Es que suena bien, ¿eh? Qué
sí,
fresco.
Es que suena muy bien. Suena
el vinito, ¿no? ¿Tomamos el vinito?
Venga, sí, al vino.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios. Incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.
Bueno, pues un abrazo a nuestros amigos aragoneses y a los asturianos también, los de que están también confinados. Lo que vendrá.
Exacto,
y lo que vendrá. Exacto. Bueno, pues nada.
¡Hasta luego, Sardinilla!
¡Hala! ¡Adiós, adiós, adiós, Juanma! ¡Abrazo!
¡Adiós!
¡Adiós! Venga, Ugarte, adiós.
¡Abrazo!
Petón, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Se quedan con Herrero, adiós.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras. Denominación de origen cariñena.